Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Cientos de animales mueren anualmente durante la zafra en la Sierra de Amula. Inauguran el mercado municipal Fulgencio Zamora en el municipio de Casimiro Castillo. Por seguridad de elementos de Protección Civil, pide Unión de Tula a los pacientes informar si presentan síntomas de COVID-19. El municipio vecino de Unión de Tula anuncia nuevas medidas de seguridad para los negociantes. Juguetón casimirense beneficiará a 1,000 niños. Comienza ya la edición virtual de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Prevén regreso a clases a finales de enero y de manera opcional. Han crecido 38% las muertes en exceso en lo que va del año, dice el secretario de Salud. Médico de Maradona investigado por negligencia en la muerte del gran ídolo. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes, inicio de semana, lunes 30 de noviembre del año 2020. Al frente de este micrófono le saludo con mucho gusto su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Agradezco a mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, a mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, así como reportera, mi compañera periodista Gladiola Madera también en este espacio de Radio Universidad. A mis compañeros en controles operativos, a Alberto Nieto y a Benito Villaseñor. Han transcurrido 335 días, por transcurrir 31, semana 49 del año 2020. Le invito para que permanezca en comunicación con nosotros. Le recuerdo que la comunicación es ida y vuelta a través del 382-5031, 382-6532 y también a través de nuestro WhatsApp. Puede enviarnos algún mensaje de texto, algún mensaje de audio al 317-121-2325. La invitación para que permanezca en contacto con nosotros, nos dará muchísimo gusto escucharle a través de nuestros teléfonos. Vamos a comenzar con la información a detalle.
Señal local.
Vamos con la información esta mañana. Cientos de animales mueren anualmente durante la zafra en la Sierra de Amula. El investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, mencionó que los principales animales que mueren durante la quema de la caña son reptiles, roedores, aves, además de mamíferos como conejos y liebres. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información al respecto.
Además de ser una fuente importante de contaminación, la zafra ocasiona la muerte de cientos de animales cada temporada, indicó el investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Luis Eugenio Rivera Cervantes. El académico del Departamento de Ecología y Recursos Naturales, quien además es jefe de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre, mencionó que los principales animales que perecen ante el fuego son reptiles, roedores y algunas aves que anidan cerca de los cultivos.
En el cultivo de caña, desgraciadamente aquí seguimos en la época de la prehistoria quemando la caña, cuando ya hay otras técnicas más sustentables, pero eso no, parece que no les importa aquí. Y en cada zafra, cuando queman caña, aniquilan a cientos de animales. ¿Por qué? Porque quedan encerrados y mueren desgraciadamente carbonizados, ¿no? Aquí estamos hablando de reptiles, en este caso estamos hablando de serpientes, estamos hablando también de mamíferos, liebres, linces, roedores, en fin. Que no se diga también en el caso de aves que luego a veces anidan cerca.
Indicó que en 12 años de existencia de la unidad de rescate han recibido gran cantidad de animales quemados, principalmente cachorros, además de cientos de insectos que son importantes para los ciclos biológicos en los ecosistemas.
Pues son muchos los animales, ¿no? Imagínate aparte la cuestión también de insectos que juegan un papel importante en el equilibrio ecológico, pues los estamos aniquilando, ¿no? Nosotros hemos recibido en estos 12 años, pues bastantes animalitos, sobre todo los cachorritos, ¿verdad? Semicarbonizados o quemados, ¿no? En el caso de linces, en el caso de ocelotes, serpientes quemadas, aves también, en fin, o sea, el impacto es muy severo, ¿no?
Además, la quema de caña en la región Sierra de Amula es una de las actividades que genera mayores contaminantes al ambiente por la emisión de gases y calor en dicho proceso. Durante la temporada, los contaminantes alcanzan niveles comparables con la Ciudad de México o Guadalajara. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene esta situación que ha prevalecido y por supuesto también que ya el maestro Luis Eugenio pues ha estado insistiendo en el tema de la necesidad también que hay pues en buscar alternativas precisamente para pues evitar el daño a la fauna. Bueno, académico investigador que tiene pues una gran experiencia y que hace también este llamado o esta información que da a conocer para generar conciencia en lo que está pasando pues alrededor de toda esta práctica que tiene pues ya milenaria. Vamos con más información. Inauguran el mercado municipal Fulgencio Zamora en el municipio de Casimiro Castillo. De acuerdo con Alfredo Sevilla Cuevas, presidente municipal de Casimiro, con una inversión cercana a los 17 millones de pesos. Esta es una de las obras más importantes realizadas en el municipio durante su gestión. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información al respecto.
Este domingo, el mercado municipal de Casimiro Castillo Fulgencio Zamora fue inaugurado. Convertido en uno de los principales centros de comercio en el municipio, tenía 36 años sin recibir intervención de mejoras. La remodelación del mercado se realizó a través del programa estatal Remodelación de Rastros y Mercados. De acuerdo con Alfredo Sevilla Cuevas, presidente municipal de Casimiro Castillo, con una inversión cercana a los 17 millones de pesos, esta es una de las obras más importantes realizadas en el municipio durante su gestión.
Una inversión histórica en esta plaza, en este mercado municipal, que es un referente no solamente de Casimiro Castillo, es un referente de nuestra región. Es uno de los mercados, sin duda, más importantes de la región Costa Sur, y no solamente de la región Costa Sur, de Sierra, Mula y de todo nuestro estado de Jalisco, porque de verdad, la inversión que se hizo aquí en este mercado no solamente representa números, no solamente representa dinero, representa el patrimonio de muchas familias que de aquí dependen. Representa un sinfín de actividades, un sinfín de años, donde muchos de nuestros ciudadanos, no solamente Casimiro Castillo, aquí consumen sus productos, aquí vienen y por tantos años han disfrutado este mercado.
Fuera de las instalaciones del mercado se construyó una plazoleta con un foro artístico que albergará los diferentes eventos de los talleres de Casa de la Cultura.
Como dijimos, este foro no fue construido para que sea un elefante blanco. Este foro se construyó para que semana tras semana tengamos eventos culturales, para que en la medida posible que tengamos ya los medios para poder albergar eventos masivos, que aquí tengamos la oportunidad de que, así como hoy estamos unidos, que así se vengan las familias, que tengamos la oportunidad de disfrutar todo el talento que tenemos en nuestra Casa de la Cultura, todos nuestros jóvenes, no solamente digo las que hoy están presentes, porque tenemos, insisto, más de 100 artistas, nos falta la orquesta sinfónica también que la vamos a apreciar aquí.
En el mercado se realizó la instalación de red hidráulica y sanitaria, red eléctrica, red contra incendios, piso de concreto en pasillos, rehabilitación de techos y cubierta, rehabilitación de pisos, azulejos, así como la rehabilitación de los muros existentes. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene parte de estas obras que avanzan en el municipio de Casimiro Castillo y sobre todo pensando en el servicio a la ciudadanía. Vamos con más información, ya son las 9:11. Le recuerdo que la comunicación en este espacio es ida y vuelta y que le queremos escuchar a través de nuestras líneas telefónicas, estas vías de acceso de comunicación al 382-5031, 382-6532. Vamos adelante con la información. Por seguridad de los propios elementos de Protección Civil, pide Unión de Tula a los pacientes informar si presentan síntomas de COVID-19. De acuerdo con el gobierno municipal, debido a que los pacientes que solicitan servicios de traslado en ambulancia no informan a Protección Civil que presentan síntomas de coronavirus, varios elementos de la dependencia se han visto ya afectados en su salud y han tenido que ser puestos en cuarentena. Es por ello que las autoridades piden a la población informar si al momento de solicitar el servicio presentan alguno de los síntomas que pueda ser sospechoso a coronavirus. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores al respecto.
Para evitar contagios de COVID-19 entre los elementos de Protección Civil y bomberos de Unión de Tula, la alcaldesa Galalepe pidió a los ciudadanos mediante una transmisión en vivo en la página de Facebook del gobierno de Unión de Tula que quienes requieran solicitar servicios de traslados médicos informen a los paramédicos si es que el paciente que requiere atención médica presenta síntomas de coronavirus. Esto luego de que, de acuerdo con la presidenta, se han suscitado ya varios casos de paramédicos que han tenido que ser puestos en cuarentena por haber estado en contacto con personas que sí presentan síntomas, pero que sin embargo cuando solicitan los servicios de traslado no lo comunican, lo que provoca que los elementos acudan sin la protección necesaria para atender estos casos.
Lo más triste es que cuando piden el traslado no nos avisan a nosotros que es un posible contagio. ¿Y qué pasa con los paramédicos? No van preparados y llegan y pues tenemos que ponerlos a veces en cuarentena porque pues ellos no toman las medidas adecuadas. Si queremos que desde una vez que ustedes piden el traslado les hagan saber para que ellos vayan con los uniformes adecuados y la ambulancia adecuada. Tenemos dos ambulancias selladas para estos servicios y tienen los uniformes adecuados para que ellos tomen las medidas también.
De acuerdo con la información expuesta en la transmisión, en el municipio se realizan de 4 a 5 servicios de traslados de pacientes por semana. Al respecto del tema, Galalepe también pidió a los ciudadanos que ante la llegada de las fechas decembrinas continúen acatando las medidas sanitarias. Dijo que el gobierno está consciente de que son fechas especiales en las que las familias se reúnen, sin embargo, exhortó a la población a evitar hacerlo durante este año. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Ahí tiene la información de este municipio vecino y bueno, los casos ya, los números de casos por municipio acumulados en esta región sanitaria número 7. Le comparto algunos de estos municipios, sobre todo pues los más altos. En el municipio de Autlán de Navarro, 508 casos ya registrados. En el municipio de Cihuatlán, 265 casos. En el municipio del Grullo, ya acumulado 192 casos, Casimiro Castillo 168, en el municipio de La Huerta 140 casos. Estos son de los municipios que ya rebasan de esta jurisdicción sanitaria número 7 de más de 100. Y bueno, en el caso de Autlán ya 508 casos confirmados según la información de la Secretaría de Salud. En el municipio del cual estamos escuchando, de Unión de Tula 53 casos, Tonaya 61 y bueno, Villa Purificación 46 casos confirmados de COVID, el municipio de Limón con 39 casos ya acumulados. Bien, pues ahí tiene información de nuestra jurisdicción sanitaria con respecto a el tema de salud. Por lo pronto, pues las propias autoridades han estado insistiendo en la necesidad de que hay de no bajar la guardia, continuar pues con todas estas indicaciones que ya se nos han proporcionado, sobre todo el uso de cubrebocas, que es esencial, es muy importante y este evita la propagación de dicha enfermedad, el lavado continuo de manos, el aseo, por supuesto, de nuestras manos, el uso con gel alcohol y limpiar las superficies donde nos encontremos. Esta es la indicación, pero sobre todo el uso de cubrebocas, que esto puede evitar ayudar a la continuación del contagio. Vamos con más información, ya son las 9:16. Le recuerdo que tendremos programación especial durante estos días porque estamos ya enfilados la Feria Internacional del Libro, que se está realizando de forma virtual en esta edición 34 especial, esto con el objetivo pues de que las actividades virtuales no solo alcancen un mayor público, sino que represente el inicio de una nueva era en la apropiación tecnológica de las ferias literarias y sobre todo un espacio para honrar a las víctimas de COVID-19, así se dedicó esta edición de la Feria Internacional del Libro. Quiero decirle que aquí en Radio Universidad de Guadalajara tendremos una programación especial. En la barra de las 11 de la mañana estaremos transmitiendo programación especial para usted. Y también a las 4 de la tarde con el programa de Como en Feria, que estaremos también transmitiendo para que usted escuche lo que está aconteciendo alrededor de esta feria literaria. Le invitamos para que esté muy pendiente de estas transmisiones especiales que realizaremos. Haremos algunos ajustes en nuestra programación para que esté muy pendiente y, bueno, justificado, puesto que pues queremos también disfrutar de esta feria a través de la radio. Vamos a la pausa, muy breve, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Avanzamos con más información esta mañana. Bueno, le informo que por Unión de Tula, este municipio del cual hablábamos hace un momento precisamente, ya anunció nuevas medidas de sanidad para los negociantes. El gobierno municipal explicó cuáles son los nuevos lineamientos que deberán acatar los comercios, los negocios de este municipio vecino y también pues fueron emitidas las sanciones que serán aplicadas a los que incumplan con dichas medidas, sobre todo para cuidar la salud de las personas. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón nuevamente, quien nos tiene y destaca esta información.
A raíz de las nuevas medidas anunciadas por el gobierno estatal el pasado 16 de noviembre, el gobierno municipal de Unión de Tula anunció durante este sábado las nuevas medidas sanitarias que serán implementadas en el municipio. Para evitar nuevos contagios por coronavirus, en Unión de Tula el encargado de reglamentos, José Merced Flores Santana, emitió los nuevos lineamientos que deberán ser acatados por los negocios en general.
A los comerciantes en general se les indicó que el horario igualmente es hasta lo que marque su licencia, sin margen de tolerancia. No se permitirá el acceso ni se atenderá a las personas que no lleven cubrebocas. En caso de que el aforo permitido esté al límite, también permanecerán afuera las personas en espera, conservando su sana distancia de 1.5 metros. Y también se permitirá solo el acceso a una persona menor de 15 años por cada adulto. Cabe señalar pues que todas estas medidas siempre se llevan a cabo con estricto respecto a los derechos humanos de todos los ciudadanos.
Mencionó cuáles son las sanciones de las que serán acreedores los negocios que incumplan las normativas que, de acuerdo con el gobierno municipal, son medidas en busca de cuidar la salud de los ciudadanos, no de perjudicarlos.
Importante pues señalarles pues que en caso de que hay incumplimientos a estas medidas de restricciones, pues se llevarán a cabo pues medidas de sanciones, como son amonestación con apercibimiento, multa, clausura temporal o definitiva o arresto hasta por 36 horas, en caso pues de que pues no, algún ciudadano pues, no cumpla con estas restricciones. Como lo dice aquí los compañeros, pues queremos pues cuidarnos nuestra salud, no es situación de imponer a nadie, pero sí hacerles un llamado, pues, que seamos conscientes de lo que estamos viviendo para que, pues, entre más rápido posible salgamos de esta situación, mejor, ¿verdad?, porque está difícil.
Otro de los anuncios fue el referente a los eventos sociales. De acuerdo con lo establecido, los ciudadanos que deseen llevar a cabo algún festejo, además de apegarse a las medidas ya establecidas, como el 50% de aforo, uso de cubrebocas, sana distancia, deberán solicitar un permiso con costo de $450, que podrá ser solicitado y pagado en Presidencia Municipal. Actualmente en el municipio se realizan rondines por parte de Seguridad Pública, que comienzan a partir de las 10:30 de la noche. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene estas medidas que asegura el municipio de Unión de Tula serán también clave para evitar los contagios de COVID-19. Vamos con más información. El juguetón casimirense beneficiará a 1,000 niños. Las actividades ciudadanas realizadas desde el 2018, esta actividad ciudadana, donará juguetes a 1,000 niños de escasos recursos de la cabecera y delegaciones de Casimiro Castillo debido, pues, a la contingencia sanitaria. Bueno, pues no se realizará un evento masivo para entrega de estos, va a ser otra estrategia. Vamos a escuchar de qué se trata, sobre todo valorar esta actividad que se está realizando para darle continuidad a este proyecto de ayuda a las personas o de hacer, pues, esta Navidad también compartida para la ciudadanía. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
Organizado por tercer año consecutivo, la iniciativa ciudadana impulsada por Hijos Ausentes, en coordinación con el gobierno de Casimiro Castillo, llegará a 1,000 niños de la cabecera y delegaciones del municipio. Este año, para evitar aglomeraciones, los organizadores del juguetón casimirense entregarán brazaletes con número de folio a niños de escasos recursos, para que posteriormente pasen a canjearlo por el juguete. La meta de este año era de 2,000 juguetes, no obstante, por la contingencia sanitaria y la imposibilidad de hacer campañas de recolección masiva, se llegó solo a 1,000 niños, de entre 5 a 12 años, informó Antonio Solórzano, uno de los organizadores.
Nosotros estaremos recorriendo distintos barrios del municipio, sobre todo la cabecera municipal, barrios por todos conocidos, muy populares y que de repente no tienen acceso a la accesibilidad de un juguete o de cualquier dispositivo. Entonces nosotros estaremos visitando sus lugares hasta la puerta de su casa, hasta su domicilio. Tenemos un censo tentativo donde ya tenemos identificadas a varias familias que realmente cuentan o tienen la necesidad y que son postulantes a adquirir este brazalete. Solamente son 1,000 juguetes y bueno, ¿qué más quisiéramos, no? La meta para este año era 2,000, sabemos que tuvimos un año típico. La recaudación fue más difícil que años anteriores porque no pudimos realizar eventos. Las donaciones han sido virtuales, incluso se han llevado rifas en menor grado que años anteriores. Y bueno, al final de cuentas agradece el apoyo de Rito Arena que cada uno de los patrocinadores ha estado sumando y también el trabajo arduo de quienes integran este comité.
La entrega de brazaletes iniciará el jueves 17 y 18 de diciembre. La entrega se realizará el sábado 19 a partir de las 10 de la mañana en el Domo Fuerza Aérea de Casimiro Castillo. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene estas actividades que estarán realizándose en el municipio de Casimiro Castillo. Bueno, ya le dábamos cuenta hace un momento de los municipios, ya con los casos acumulados sobre el tema de COVID-19. Bueno, al cierre de noviembre, la tasa de positividad de COVID-19 se sitúa en el 31.6%. En los últimos días hay un ligero decremento en las cifras de este indicador reportadas por el sistema Radar Jalisco. Al corte del 28 de noviembre, la tasa de positividad de casos de COVID-19 en la entidad jalisciense se situó en 31.6%, lo que representa un decremento respecto a la tasa reportada al inicio de este mes, cuando era de 37.7%, tomando en cuenta la información del sistema Radar Jalisco. La tasa de positividad, sobre todo, se refiere pues al porcentaje de personas que son confirmadas como positivas al virus del SARS-CoV-2, causante de el COVID-19, de todas aquellas que se sometieron a una prueba, ya sea PCR o serológica. Jalisco se ha mantenido por debajo del 40% de positividad desde el 29 de octubre, lo que informa la Autoridad de Salud. El sistema Radar es un modelo activo que busca en búsqueda de posibles contagios, que apuesta sobre todo por realizar el mayor número de pruebas posible y por lo tanto sujeto a que aumente la tasa de positividad, pese a lo cual, bueno, se mantiene por debajo de otros estados. No obstante, para Jalisco es importante relevancia conocer, atender y aislar a las personas positivas al nuevo COVID a fin, pues, de evitar complicaciones y cortar las cadenas de transmisión de dichos contagios. Otra forma efectiva de reducir el impacto de esta pandemia es que la población evite exponerse al riesgo de contagios y limitar su movilidad. La Secretaría de Salud Jalisco insiste en la necesidad de postergar los festejos, las reuniones de todo tipo, tanto las que pues se llevan a cabo en salones, en terrazas, en clubs, en espacios comunes, como las que se celebran en domicilios particulares, donde no deben coincidir más de 10 personas. Hace este llamado y la insistencia para que se eviten dichas reuniones que puedan poner en riesgo la salud de las personas con los contagios que se puedan pues suscitar de estas reuniones. La dependencia también está invitando a permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar sobre todo adecuadamente el cubrebocas, que este puede reducir, ya lo han dicho científicamente, hasta un 90% del riesgo de contagio, evitar lugares cerrados, mantener distancia de al menos 1.5 metros entre las personas, lavarse constantemente las manos con agua y jabón o usar gel antibacterial. Bueno, ahí tiene la información por parte de las autoridades de salud respecto al tema del COVID-19 y cómo está el estado de Jalisco ya al cierre de este mes de noviembre. Y bueno, ya le he mencionado también acerca de, estamos enfilados ya con esta 34 edición de la Feria Internacional del Libro, que por primera vez se realiza, pues aprovechando a través de las redes sociales, de manera virtual. El día sábado pasado, bueno, la mañana del sábado pasado, desde el auditorio del CUSEA, de autoridades universitarias y del gobierno, inauguraron este encuentro literario, que déjeme destacarle que fue transmitido por Canal 44 y todas las emisoras de la Radio Universidad de Guadalajara, así como también por Canal 22, un evento sin precedentes, y por supuesto por redes sociales. El presidente de la Feria Internacional del Libro, licenciado Raúl Padilla López, se dijo alegre de llevarla a cabo, pero al ser pues un año tan fatídico debido a la pandemia, nacen sentimientos encontrados, y se dedicó precisamente esta edición de la feria a la memoria de todos los fallecidos. El puente que nos une con ellos, como dijo el propio presidente de la FIL, como surgió en su nueva, este es un puente, como surgió Wilder en su novela, como lo sugirió en su novela El Puente de San Luis Rey, es indestructible porque está hecho de amor, un material más perdurable que la memoria, así lo manifestó. Y bueno, ante esta crisis que también alcanzó a las industrias editoriales, dijo que la FIL continúa con la labor de acercar a los agentes involucrados y se espera pues que haya una mayor cobertura o llegue a más personas o se tenga pues un alcance más de lo que ya se ha venido realizando en estas ferias, en esta Feria Internacional del Libro. Bien, pues tenemos más información para usted esta mañana, pero antes nos identificamos y continuamos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy agradecemos que nos permita un espacio en su agenda la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, a quien me da muchísimo gusto saludar esta mañana de entrevista. Doctora Lili, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Elia. Muchas gracias. Es un gusto para mí también poder estar contigo y con tus radioescuchas.
Bien, pues el tema que nos ocupa son dos temas bien importantes para nuestro centro universitario. Y bueno, el primero de ellos es que nos comparta su sentir y los resultados de esta exitosísima convocatoria del premio de pintura José Atanasio Monroy. ¿Cómo le fue al centro universitario y en qué escenario coloca a nuestra Universidad de Guadalajara esta gran convocatoria que se ha tenido?
Muchas gracias, Celia, por tu pregunta tan pertinente. Pues lo primero que te quiero decir es que realmente estoy muy contenta, muy satisfecha con los resultados de esta quinta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Como bien lo mencionaste tú, y bueno, lo dijimos tanto en la rueda de prensa como en el evento de premiación, ha tenido un éxito impresionante. Por primera vez tuvimos participantes de todos los estados de la República. Y hoy participó, todo el país estuvo involucrado en participar, y eso pues nos da mucho gusto. Pensamos que un factor tuvo que ver, aparte de que esta Bienal está consolidada, pero sin embargo las condiciones en las que estamos viviendo de confinamiento, esto permitió de alguna manera también que hubiese más espacio. Fue tal el éxito, Elia, que se recibieron 2.664 obras y participaron 1.224 artistas. ¿Qué resultados hay para nuestro centro universitario, para la ciudad de Autlán de la Grana? Pues muy importantes, porque como había venido sucediendo en otras ediciones de la Bienal, Autlán se había posicionado en el mapa de las bienales importantes de nuestro país. Y por supuesto que con este éxito rotundo, pues queda ya confirmado la importancia. Y que es ahora una bienal, es de nuestro centro, pero por supuesto es una bienal de la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Y eso demuestra el apoyo tan importante de nuestra institución al fomento de las artes, de la cultura, que es una de las fortalezas de nuestra universidad. Y quiero aprovechar la oportunidad, Elia, que me da para hablar sobre el tema. Bueno, invitarlos a todos a que vean el evento de premiación, que está en línea, está en nuestras redes sociales, en nuestra página, y ahí se van a dar cuenta bien de todos los ganadores, en fin. Uh-huh. Pero yo quiero aprovechar para decirles que la exposición que siempre se hace aquí en el campus, en el centro universitario, está ya montada esta exposición con las obras ganadoras y seleccionadas, y está en nuestro centro cultural Atanasio Monroy. Como lo mencioné en la rueda de prensa, no podemos abrirla en este momento al público, pero en cuanto lo permitan las condiciones sanitarias, nos ha prometido el rector general y la Secretaría de Cultura que vendrán a hacer otra especie, a inaugurar prácticamente la exposición. Entonces, para nosotros les daremos a conocer con anterioridad cuándo vamos a abrirla al público, obviamente con todas las medidas sanitarias. Claro. Pero bueno, mi sentir, Elia, pues es que estoy muy contenta. Un logro impresionante. Yo creo que esto le va a dar mucha proyección a nuestro centro universitario y a Autlán también y a su región.
Claro. Podríamos decir que ya es un premio consolidado que coloca a la Universidad de Guadalajara en un plano nacional en el tema de las artes e internacional, y que nace de este centro universitario a pesar de que no contaba con una carrera pues enfocada en el tema de las artes, ¿no?
Efectivamente, es una bienal consolidada de nuestra universidad a través de nuestro centro universitario, y que, como bien lo mencionabas tú, nace hace 20 años como un premio un premio de pintura que era más o menos regional en ese momento, pero que quienes trabajaron por eso realmente fueron muy visionarios. Ciertamente no contaba el centro con una carrera en artes, pero fíjate que la región ha contado a través de su historia con tantos exponentes de las bellas artes, pintura, música, literatura, danza. Entonces, quienes lo crearon hace 20 años realmente tienen un mérito, habrá que reconocerles, ¿sí? Uh-huh. Y luego cómo se fue consolidando y en este momento está plenamente consolidado como una bienal de pintura, un premio de pintura a nivel nacional y, como bien lo dices tú, a nivel también internacional. Y ahora la maravilla de las redes sociales, que cuando hacíamos otras premiaciones, en las otras ediciones, pues estábamos en el auditorio, obviamente se daba la noticia, pero ahora es una cosa totalmente diferente. Todo mundo lo puede ver a través de redes sociales, ¿sí? Entonces esto pues, le da muchísima mayor proyección. Pero es importante destacar una cosa, siempre los jurados en esta bienal, en las diferentes ediciones de la bienal y antes también cuando era premio, han sido jurados de primerísimo nivel, expertos en cultura, y esto también ha servido para consolidar este premio como una de las bienales más importantes ya en nuestro país.
Claro, pues qué bueno, ya estamos muy contentos y muy orgullosos y nos comparte también este sentir de pues de satisfacción, de alegría, de saber que este está teniendo cada vez mejores resultados, cosa que pues agradecemos y felicitamos, por supuesto, esta consolidación que ha servido y que le han impulsado aquí a través de pues de este interés que se ha dado a dicha actividad, a dicha convocatoria. Doctora Lili, si nos permite, nos gustaría que nos hablara también de otro de los temas importantes, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que pues es una edición especial también, como usted ya lo ha estado destacando, porque se realizará también a distancia en esta edición 34 de forma virtual. Y para la Universidad de Guadalajara, pues una de las actividades más importantes también trascendentes a nivel internacional. El Centro Universitario, ¿cómo visualiza, cómo se vincula, cuál es la importancia para nuestro CUCSUR esta participación en la Feria Internacional del Libro?
Lo primero que quiero decirte sobre la Feria Internacional del Libro es también la gran alegría de que esta feria ha sido reconocida, como todos sabemos, con el premio Princesa de Asturias, y eso es un reconocimiento muy importante. Yo creo que toda la comunidad universitaria nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de este reconocimiento, porque efectivamente pues es la feria más importante del libro de habla hispana, ¿sí? Entonces, motivo de gran orgullo. Y el centro universitario, nuestro centro universitario, obviamente, siempre se ha estado relacionando con la Feria Internacional del Libro. En esta edición, como tú lo mencionabas, pues son condiciones diferentes. Desafortunadamente estamos atravesando por una pandemia que nos ha limitado muchas actividades, porque tenemos en primer lugar que cuidar la salud y la vida de todas las personas, de manera que, como conocido ya, pues la feria todas estas actividades son de manera virtual. Y también la situación en la que estamos viviendo hizo que muchas actividades se redujeran, que no se pudieran llevar a cabo, porque tiene que ver con los tiempos de manera virtual. Entonces se quedaron muchos eventos muy, muy importantes de todos los centros universitarios, no nomás de nuestro centro, no pudieron realizarse este año. De modo que nosotros, como centro universitario, no vamos a tener de manera directa participación en la feria. Claro que la tenemos, porque la tenemos a través del interés que tenemos por la feria, de estar viendo todas las actividades, aunque sea pues de manera virtual, como todo mundo, pero directamente no tenemos en esta ocasión una actividad, te digo, se suspendieron eventos muy, muy importantes. Solamente se dejaron dentro de los eventos, por ejemplo, que tienen premiaciones, los que tenían convocatoria y algún premio en monumentos, en dinero. De modo que nuestra actividad muy importante, que es reconocimiento, naturaleza, sociedad y territorio, que otorga la Universidad de Guadalajara a través de nuestro centro universitario a personas que se han distinguido por su trayectoria en la investigación científica, como lo sabemos en el campo de la ecología, y también que se han distinguido por sus aportes en la práctica de la conservación de la biodiversidad, el manejo sustentable de los recursos naturales y la gestión ambiental, En esta ocasión, como hemos suspendido nuestro coloquio internacional sobre biodiversidad, recursos naturales y sociedad, que no se va a llevar a cabo dentro de la Feria del Libro en su 10ª edición, como muchos otros coloquios quedaron fuera. Y nosotros queremos aprovechar esta oportunidad que me da Celia para avisarles a nuestros seguidores, pues que por esta ocasión, dadas las circunstancias, no tendríamos esa participación en la FIL. Y es muy importante decirlo, Elia, porque este coloquio, que ahora realizaría en este año su 10ª edición, es un coloquio consolidado, que hay un público que lo está esperando cada FIL. Entonces, queremos avisarles que por esta ocasión nuestro coloquio y la entrega del reconocimiento Naturaleza, Sociedad y Territorio 2020, que fue otorgado, o que va a ser otorgado al doctor Rodolfo Visto por sus notables contribuciones científicas en el campo de la ecología y la conservación biológica, este reconocimiento se traslada al próximo año, Erick. Entonces, sí queremos avisarles, está fuera de nuestro alcance, repito, no va a poder llevarse a cabo dentro de la FIL este año. Sin embargo, se le va a entregar el próximo año. Es importante decir, Elia, que en esta ocasión el coloquio estaría dedicado a la relación entre salud, ecosistemas, porque es un tema de relevancia en este momento, muy, muy importante, ¿sí? ¿Qué relación existe entre la salud, los ecosistemas y la salud humana? Sin embargo, vamos a hacer actividades con estos temas. Quisiera decirte también que otra de estas actividades comunes en la Feria de Libros son presentaciones de libros y producción científica de nuestros académicos. Pues tampoco se pudo hacer por esta situación de COVID-19, pues que nos ha restringido tantas actividades. Pues decidimos, Celia, que se presentaran en nuestra Semana Cultural que acaba de pasar. Entonces, ya se presentaron nuestros libros en la Semana Cultural, pueden acceder todos los radioescuchas a nuestras redes sociales, y ahí van a ver todas las actividades que llevamos a cabo en la Semana Cultural. Finalmente, Elia, quisiera decirte, hay una participación del centro dentro de la Feria de Libro, sí, una participación virtual, por supuesto, no presencial, y es un coloquio que me invitaron a organizar el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en concreto es el coloquio de historia, que cumple ya más de 15 años este coloquio, y en esa ocasión me invitaron a organizarlo junto con el Departamento de Historia, y pues el tema de este coloquio es ni más ni menos que pandemias y epidemias, y se decidió que como coloquio de historia se dedicara a hacer un diálogo entre la historia de las pandemias y el presente con esta pandemia de COVID. Entonces quisiera invitarlos a todos los radioescuchas, digamos que su servidora estará participando como rectora de este centro universitario, antes que todo en la FIL, con una participación es el día 3 de diciembre a las 6 de la tarde, y es el coloquio de historia que lleva como título Pandemias y Epidemias, y mi participación se titula Una epidemia de cólera morbus, biología, medio ambiente y sociedad. Otra ponente es la doctora América Molina del Villar, ella es experta en la pandemia de influenza de 1918-20, ella va a hablar sobre la influenza, y el tercer participante es ni más ni menos que el doctor Héctor Raúl Pérez, que pues es nuestro experto en este tema de COVID, y por supuesto él nos va a hablar de la pandemia de COVID. Entonces, pues invitarlo, Celia, que sería como la única participación, virtual de nuestro centro universitario en la FIL, y que estén muy al pendiente de las actividades que hagamos. Tenemos toda la intención con el maestro Jardel de hacer una entrevista con el doctor Rodolfo Virso, que como mencioné, el próximo año esperamos que las condiciones sean buenas y poderle entregar personalmente este merecido reconocimiento, naturaleza, sociedad y territorio que nuestro centro universitario otorga cada año en el seno del Coloquio Internacional sobre Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad, y por supuesto como parte de una de las actividades muy importantes de la Feria Internacional del Libro.
Perfecto. Pues todo muy valioso, doctora, estas participaciones que se tendrán y continuar con este reconocimiento naturaleza, sociedad y territorio que ha sido ya y que hasta, como bien lo menciona, consolidado para este centro universitario como una de las actividades destacadas en la Feria Internacional del Libro, así como también esta vinculación entre el CUC Sur y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades con este coloquio de historia. Nos mencionaba ya la fecha, será el próximo 3 de diciembre a las 6 de la tarde. Lo podemos ver a través tanto de la página del Centro Universitario como de el de Ciencias y Humanidades, ¿o cómo podríamos estar al pendiente de este coloquio, doctora Lili?
Así es, Celia, también en las redes de FIL, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. En particular, si tú me lo permites, sí. Las participaciones que tenemos en realidad son muy breves, Celia, ¿sí? Precisamente por el tema de que es virtual. Aunque repito, son participaciones muy breves, no pasan de 15, 20 minutos, pero bueno, los invito a que espero que les resulte de interés.
Por supuesto que sí. Doctora, pues estamos muy, muy agradecidos con la generosidad de su tiempo esta mañana para compartirnos pues todo esto que está realizando el CUC Costa Sur. Como usted bien lo ha dicho ya, son actividades que se hacen de forma virtual por como la situación estamos enfrentando en la cuestión de salud. Le agradecemos mucho el que hoy nos haya acompañado en esta entrevista. ¿Algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas, doctora, para despedirnos?
Pues que estén muy al pendiente de todas las actividades de esta gran Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que como hemos dicho ha recibido este merecido reconocimiento del Premio Princesa de Asturias. Invitarlos a que estén viendo todas estas actividades, invitarlos nuevamente a que vean en redes la premiación de la Bienal, Quinta Bienal José Atanasio Monroy, verdadero orgullo de nuestro centro universitario, de la universidad, de Autlán, de toda esta región. Recordarles que estaremos otorgando este importante premio, este importante reconocimiento Naturaleza, Sociedad y Territorio 2020. ¿Qué más te puedo decir? Que agradezco mucho la atención que nos puedan brindar a nuestras actividades, que trabajamos con mucho interés. Muchas gracias, Celia.
Gracias, le mando un fuerte abrazo y seguimos en comunicación, si nos lo permite, por supuesto, aquí a través de esta frecuencia universitaria. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Elia, un abrazo.
Hasta luego, muy buenos días.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
Universitario de esta mañana, le informo que pues ya le adelantaba hace un momento acerca de esta edición virtual de la FIL, que ya comenzó desde el sábado, fue la inauguración, la Feria Internacional del Libro, inició esta edición 34 con el objetivo de que sus actividades virtuales no solo alcancen a un mayor público, sino que represente el inicio de una nueva era en la apropiación tecnológica de las ferias literarias y sobre todo un espacio para honrar a las víctimas de COVID-19. Precisamente el sábado, desde el auditorio del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas del CUCEA, autoridades universitarias y de gobierno inauguraron el encuentro literario que se transmitió por Canal 44, por Radio Universidad de Guadalajara, toda esta red de emisoras en el interior del estado de Jalisco, así como redes sociales y también en este evento sin precedente, Canal 22. El presidente de la FIL, el licenciado Raúl Padilla López, dijo sentirse alegre de llevar a cabo esta feria internacional porque al ser pues un año tan fatídico debido a la pandemia, nacen sentimientos encontrados ante esta crisis que también alcanzó a la industria editorial. Dijo que la FIL continúa esta labor de acercarse a los agentes involucrados, refirió que este encuentro en un ambiente virtual pues ha requerido mucho trabajo y sobre todo aprendizaje que derivó de un programa diverso y de gran calidad que hará disfrutar la feria. Destacó la presencia de grandes personalidades, las secciones de FIL Pensamiento, la FIL También es Ciencia, FIL Jóvenes, FIL Niños, los encuentros internacionales de cuentistas, de periodistas, de lenguas indígenas de América, homenajes de espectáculos escénicos y mucho más que trae consigo la Feria Internacional y que también se podrá disfrutar de manera virtual. El presidente de la Feria Internacional del Libro, Raúl Padilla López, dijo que la FIL se ha consolidado a pesar de muchas cosas, pero nunca en contra de personas o de instituciones, pese a la incredulidad de quienes dudaron su éxito y de quienes imponen cuáles discursos importarán y cuáles no. Bueno, este encuentro en este ambiente virtual que se estará realizando y que también nosotros estaremos pues transmitiendo para usted a través de esta frecuencia universitaria, programación especial durante esta semana. Lo invitamos para que se quede con nosotros en esta programación que le estamos preparando. A la barra de las 11 de la mañana la convertiremos en esta semana en Feria Internacional del Libro con programación especial. Nos estaremos enlazando a la emisora central de Guadalajara para escuchar algunas producciones especiales con respecto a esta Feria Internacional y, por supuesto, todo en torno a la Feria de los Libros y del país invitado. Esta FIL que se inaugura, en esencia, es un evento que cada año, pero ahora enriquecido con las tecnologías digitales, y esta edición pues es un ensayo del futuro, como lo dijo el propio presidente de la Feria Internacional del Libro, ya que nos prepara para un mundo que en buena medida ya funciona más virtual, digital y comunicado. Es la feria en evolución, así lo destacó el presidente de la Feria Internacional del Libro. Bien, pues le invitamos a que esté muy pendiente también del programa Como en Feria, este programa que se ha diseñado precisamente para destacar todo lo más relevante de la Feria Internacional del Libro y en el cual tendremos una participación el día de mañana. Por favor, no se lo pierda, esté muy pendiente de dichas actividades en el marco de esta Feria Internacional a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Ahora a la información de nuestro estado. Prevén regreso a clases a finales de enero y de manera opcional. Si hay un adecuado control de los contagios de COVID-19 en el estado, en lo que resta del año, el regreso a las aulas sería en la última semana de enero, según lo determinó la Mesa de Educación para la Reactivación Económica. El pasado 16 de noviembre, el gobernador había informado del retorno paulatino a las escuelas en el primer mes del 2021, pero no se conocía una fecha tentativa. De acuerdo con José Ángel Camarena Robles, fundador de la Red de Colegios Particulares de Jalisco y además es miembro de dicha mesa, también se acordó que cada escuela puede decidir si regresa presencialmente o no, esto con base en un diagnóstico que realiza cada una de los padres con los padres de familia y con el personal docente y administrativo en dichas escuelas. Tras el sondeo, la institución determinará si los alumnos acudirán al 100%, continuarán solo de forma virtual o adaptarán un modelo híbrido, combinando ambas formas. Señaló que ve difícil que las instituciones reabran con la totalidad de los alumnos de la plantilla escolar, sobre todo las más pequeñas, pues como parte del protocolo del sector educativo se pide que haya un estudiante por cada 3 metros cuadrados. Si se presentan contagios dentro de la escuela, la institución debe cerrar las puertas, desde luego, desde un grupo hasta la institución completa durante 15 días. Esa ha sido la instrucción que se ha dado para esta posible reapertura. Sin embargo, las suspensiones también serán anunciadas por zonas geográficas, dependiendo los indicadores que vaya determinando el virus de esta pandemia. Es información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
Vamos ahora con información nacional. Han crecido 38% las muertes en exceso en lo que va del año, dice la Secretaría de Salud. Entre el 1 de enero y el 24 de octubre se estimaron en el país 217.989 muertes en exceso por diferentes causas, 38% más del promedio anual de los pasados 5 años. La mayoría de estas defunciones, el 72%, que equivale a 155.990, es atribuible a COVID-19.
El resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de lunes 30 de noviembre. Cientos de animales mueren anualmente durante la zafra en Sierra de Amula. Inauguran el mercado municipal Fulgencio Zamora en el municipio de Casimiro Castillo. Por seguridad de elementos de protección civil, pide Unión de Tula a los pacientes informar si al momento de solicitar el servicio se presentan síntomas de COVID-19. El municipio vecino de Unión de Tula anuncia nuevas medidas de sanidad para los comerciantes. Juguetón casimirense beneficiará a 1,000 niños. Ha comenzado ya la edición virtual de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Prevén regreso a clases a finales de enero y de manera opcional. Han crecido 38% las muertes en exceso en lo que va del año, dice la Secretaría de Salud. Tiempo justo para decirle mil gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Yo me despido deseándole que tenga un excelente inicio de semana. Muchas gracias a quienes estuvieron pendientes a través de la frecuencia. Les enviamos un afectuoso saludo a quienes nos escuchan ahí en sus hogares. Un saludo cordial a quienes nos están escuchando ya en sus áreas de trabajo, en sus oficinas, en sus vehículos. Si no está escuchando, le mandamos un cordial saludo también para usted. A quienes nos siguieron a través de Facebook Live, muchísimas gracias. Un afectuoso saludo para ustedes que están pendientes. Me despido con esta frase de Napoleón Bonaparte, que fue un militar y gobernante francés. Dice: para hacer la guerra hacen falta 3 cosas. Dinero, dinero y dinero. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.